La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible es 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y estamos conectados ya en este día, esta semana ajetreada. Y bueno, desde ya no podemos dejar de mencionar la coyuntura y lo que ha pasado, donde, bueno, se realizaron las elecciones en todo el país. Qué importante que es ir a votar, ¿no? Qué importante que es emitir el voto, sea el partido que sea. Todas las opciones son respetables y tenemos que fortalecer y cuidar la democracia cada vez más. Y en este sentido, bueno, tuvimos los resultados que ya todos conocen, que no vamos a dedicar a este programa porque ya todos los medios de comunicación están haciendo énfasis, entrevistando tanto a Milei, a Patricia Bullrich. Bueno, más anotando, porque con el dólar como se ha disparado, realmente no está apareciendo en escena. Pero bueno, realmente necesitamos que tomen cartas en el asunto cada uno de los que está ahora queriendo, o sea, el 22 de octubre, acceder a un puesto, un cargo, sea como legislador, sea como concejal, sea como diputado, gobernador o intendente o presidente de la nación, ¿no? Realmente queremos que escuchen qué es lo que se puede y se necesita hacer en nuestro país para sacarlo adelante y para resolver las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. En este sentido, como decimos, hay tanto para hacer, tanto para aportar, tanto para comprometernos realmente. Y sabemos que en este camino hay muchas acciones que se están realizando, Hay mucha gente comprometida y en este programa que han participado desde hace ya 27 años, muchísimas personas valiosísimas que hay en todos los temas fundamentales de nuestro país. Así que, bueno, les cuento qué va a pasar en el programa de hoy. Tenemos dos invitados que abordan distintos temas, pero que al mismo tiempo se complementan, ¿no? Porque justamente están impulsando cada uno desde su lugar la cultura del empleo, del trabajo, de devolver la dignidad a las personas y de ofrecerles oportunidades de capacitación. Y cuánto se logra cuando se realizan sinergias con empresas, con organizaciones, con instituciones y que realmente multiplican el impacto que se realiza, ¿no? Entonces vamos a estar dialogando con Soledad Salas en el primer bloque, ya en unos breves minutos, fundadora y directora ejecutiva de MET, Mujeres en Tecnología, una asociación civil que desde 2018 promueve la participación de mujeres y que, a ver, yo que estoy con Jóvenes en Acción, tengo, y sobre todo en el área de tecnología, ¿no? Es el fuerte de esta iniciativa, que estoy con tantas jóvenes en Jóvenes en Acción, en otro programa que ya la vamos a invitar dentro de poco, que sueñan con tener un proyecto de vida mejor a través del trabajo y que están ávidas de oportunidades para desarrollarse, para ser quizás las primeras profesionales de sus familias, que ayudan a sostener muchas veces económicamente a sus mamás, a sus hermanos menores, para que puedan estudiar. Bueno, cuán importante es que esto se multiplique a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Después vamos a estar dialogando con Matías Kelly, que es un emprendedor social que fundó y lidera Sumatoria ONG, que está justamente dando oportunidades también de capacitación y de financiamiento a emprendedores, a ONGs como Vivienda Digna, en alianzas con empresas, con iniciativas de impacto social, que le tienden una mano, y ni que hablar con la realidad que estamos atravesando en nuestro país en este momento, cuán importante es realmente todo lo que estamos haciendo. Así que, y todo lo que están haciendo cada uno de ellos. Así que vamos a estar dialogando ya en unos segundos con nuestra invitada y invitando, como siempre decimos, a multiplicar, a difundir estos programas, que mañana va a estar subidos el podcast, para que podamos dar a conocer y también generar un poco de esperanza. Estos momentos nos generan mucha angustia y ansiedad, pero también hay iniciativas que están dando respuestas hoy y que están ofreciendo oportunidades. Así que ya es un gusto ponernos en contacto con Soledad Salas. Carmen Sicardi, de Asignatura Pendiente, te habla. ¿Cómo estás, Soledad?
Hola, Carmen. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, estás desde Córdoba, así que tengo un corazoncito puesto en Córdoba. Hemos hecho encuentros nacionales de jóvenes líderes con y tenemos varias jóvenes cordobesas que estamos apoyando y que realmente están, como decimos, ávidas y de poder capacitarse y también al mismo tiempo de empoderar a otras adolescentes a que tengan un proyecto de vida superador, ¿no? Desde su propio testimonio. Así que me parece fantástica la iniciativa y como en este programa queremos escuchar todas las voces de todos los lugares del país, le toco el turno a Córdoba, pero con esta mirada federal desde todo lo que estás haciendo. Así que un gusto, vamos a contarles a los oyentes un poco qué es lo que estás realizando desde tu labor.
Buenísimo. Sí, bueno, justamente arrancamos con esta comunidad. Es una comunidad de mujeres que trabajan y estudian en distintas áreas de tecnología. Y empezamos, bueno, en 2018 con distintas propuestas, sobre todo con un espacio colaborativo seguro para que todas las mujeres y diversidades se sientan seguras, ¿no? Y como un espacio más amigable, digamos, para comenzar a trabajar, a estudiar, a meterse, insertarse en el mundo de la tecnología, una industria, ¿no? Y un mundo en que, bueno, tiene como muchos beneficios a nivel de la proyección que tiene, a nivel de los salarios que tiene, ¿no? Están por encima de la media en general de cualquier industria. Entonces, bueno, vemos ¿no? Una industria con muchísimas oportunidades, con muy pocas mujeres, donde la brecha de género es muy amplia todavía. y bueno, con muchos desafíos ahí para justamente que puedan lograr insertarse, que puedan formarse y sobre todo sentirse bien, ¿no? En un lugar, en un espacio seguro que les permite crecer.
De hecho, nosotros en este programa y en el otro que tengo, el de Jóvenes en Acción, hemos entrevistado a jóvenes mamás que a través de capacitaciones en el Potrero Digital, que quizás lo conoces.
Sí, por supuesto.
Con Toti Flores, allí en La Matanza, en La Juanita. Nos decía, yo ahora puedo trabajar desde mi casa, ¿no? Y puedo cuidar a mi hija y puedo darle un futuro mejor y trabajando, ¿no? Pero a través de esta capacitación que le dieron, y cómo se le abrió un mundo totalmente nuevo, una carrera de marketing digital creo que era, pero cuán importante es, ¿no? Porque muchas que hemos sido mamá o son mamás realmente hacen malabares, ¿no? Y la virtualidad que nos dejó la pandemia como algo positivo, realmente facilita el poder inclusive también estudiar y trabajar, ¿no? Que a veces se hace como más complicado. Contanos qué es lo que te están planteando hoy por hoy las empresas, porque ustedes están planteando esto, estas capacitaciones, este entrenamiento, estas oportunidades, en base también quizás a una demanda que se tiene que ir actualizando constantemente, porque varía de año a año, de un cuatrimestre a otro del año, cuál es el panorama, ¿no?
Sí, la verdad es que obviamente este año justo es un año bastante particular, digamos, la industria de tecnología en general es una industria con pleno empleo, incluso con los últimos años más demanda, ¿no?, que oferta de trabajo, pero bueno, todas las cuestiones mundiales, digamos, las crisis, las llamadas layoffs, ¿no?, despidos masivos que han surgido en muchas de las grandes tecnológicas, bueno, obviamente que ha afectado, ¿no?, a todas las regiones, y por supuesto Latinoamérica no es la excepción. Con lo cual, este año el panorama es, digamos, un poquito diferente, pero no deja de ser, de todas maneras, un sector con amplia demanda, un sector con muchas oportunidades, como te decía, muy buenas condiciones, trabajo formalizado, etcétera. Entonces, bueno, obviamente que le seguimos apostando y la proyección sigue siendo positiva. Y sobre todo también, que digamos, no hay veces que hay un mito por ahí que se entiende que la tecnología es solo programar, ¿no? Solo código.
Claro.
Y es mucho más amplia, ¿no? Y las empresas de tecnología también tienen muchísimos roles, ¿no? Y los equipos de tecnología tienen cada vez más roles, en donde la interdisciplina también es importante, donde también la trayectoria y la experiencia de otras áreas es importante para crear tecnología, y ahí es donde también encontramos muchas oportunidades de reconversión laboral de personas que vienen de otras disciplinas, de otras actividades, y que aprendiendo herramientas tecnológicas pueden aportar muchísimo bagaje y bueno, y nos hace falta mucho de ese bagaje más amplio y más diverso para crear una tecnología mejor, ¿no?, que realmente responda a las necesidades y a los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no?
Seguramente, además, las mujeres tenemos como una capacidad de observación, de estar como atentas, ¿no?, de capacidad de escucha, de habilidades blandas, porque, bueno, es como a veces algunas logran tener esta habilidad que también impacta y que enriquece los equipos, ¿no? En el área también de informática, de esta mirada. Y sé que algunas empresas están teniendo en cuenta a la hora de tomar personal del área informática, de tomar personal, de incluir a mujeres, porque están como convencidas, ¿no?, que tienen que darles oportunidades y que enriquecen realmente a los grupos y a los equipos de trabajo. De hecho, mi hija es licenciada en informática, así que lo veo. De las camadas jóvenes que realmente están insertadas y, bueno, dando su pequeño aporte y su mirada, creo que es sumamente interesante. Y una de las cosas que también me pasaba con dos jóvenes, ¿no?, que tengo, que estaban de alguna forma vinculadas a lo que es la informática, y fueron finalistas del premio Soluciones para el Futuro de Samsung. Ellas eran las dos únicas mujeres de una escuela técnica. Y entonces hay que ser muy valiente para estar, ¿no?, entre tantos varones y rodeándose y diciendo, bueno, yo apuesto, yo me mando. Contanos qué capacitaciones, qué oportunidades están ustedes brindando.
Bueno, justamente en esto que te contaba, que la tecnología es bastante más amplia que programar, nosotras tenemos varios cursos, laboratorios que son como grupos de estudios, que son nuestros MedCamps, nuestros MedLabs, que le llamamos, en distintas áreas como desarrollo web, desarrollo sin código, que lo llamamos no code, en product management, en UX UI, que es lo que es experiencia de personas usuarias, en testing, que justo está ahora, de hecho, la capacitación de testing todo este mes. Bueno, tenemos varios e-commerce, la verdad es que son muchas las áreas donde tenemos capacitaciones y distintos programas, ¿no? En donde justo recién decías vos esto de que tienen que ser valientes, ¿no? Las mujeres, claro, para estar en tecnología. Y realmente trabajamos también desde una perspectiva de género en la que creemos que tendríamos que dejar de ser valientes las mujeres para estar en algún ambiente o en alguna industria, ¿no? Qué bueno que haya mujeres que referentes de la industria que estén, pero realmente necesitamos trabajar en la cultura, ¿no? En el cambio cultural y en las culturas organizacionales, tanto de las universidades, del sector académico, como de las empresas, para que este no sea un sector hostil, sí, ¿no?
Y esto no tiene que ver también con la secundaria, porque para que puedan, digamos, quizás motivarse para carreras vinculadas a la informática, también tiene que venir como un, de alguna forma, un incentivo, ¿no? Un brindar clases de matemática que sean no solamente pensando en que no me va a servir para nada, ¿no? Como muchas veces se siente, ¿no? A mí me costaba matemática, la detestaba, pero si uno dice, bueno, pero esto me puede llegar a dar en un futuro una opción de trabajo y de un trabajo con un muy buen ingreso, inclusive trabajar para exterior y más si aprenden inglés, ni que hablar, después podemos mencionar eso, pero cómo tiene una cuota de responsabilidad. Y hablando ahora de elecciones y hablando de que se están planteando las políticas públicas en materia de educación, de programas, no solamente es importante la alfabetización, como desde ya lo hemos mencionado en el programa del jueves pasado, sino también la secundaria, ¿no? Para prepararlos, porque si no, después realmente es muy difícil.
Sí, definitivamente, yo siempre digo que ves también, a veces es un mito que hay, nacemos para algo, ¿no? Parece ser así. En realidad, las vocaciones también son culturales, ¿no? O sea, la vocación de uno no tiene nada más que ver con alguna habilidad que uno tenga. O sea, las habilidades también se desarrollan, los gustos también están condicionados por una cultura. Y creo que la escuela ahí, tanto como la familia como la escuela, tiene muchísimo que ver en esto, ¿no? Que vos decías, hay que a las mujeres generalmente le tienen pánico a la matemática. Hay investigaciones que muestran cómo las maestras, que generalmente son mujeres, en primer grado ya le transmiten miedo a la matemática a las niñas. Claro. Y las niñas y los niños tienen la misma capacidad, ¿no? Para la matemática, como para la lengua, como para cualquier cosa. Y sin embargo, las mujeres se socializan pensando que no son buenas para las ciencias, que no son buenas, ¿no? Que son menos inteligentes que... y eso está bastante comprobado, ¿no? A nivel de un montón de investigaciones que se hacen en la temática. Y ese es un poco el origen también de esto, que después tenemos que solo un 17% de mujeres ingresan a carreras de tecnología de computación en Argentina. Así que, y es un número que además viene bastante estancado en la última década. Así que yo creo que definitivamente hay mucho que hacer a nivel social, a nivel de socialización, a nivel de las escuelas. Están obviamente, por supuesto, trabajando, yo creo, en cuanto a currículums y en cuanto mucho, ¿no? De meter tecnología, programación, pero creo que todavía hay un gran desafío a nivel cultural. O sea, necesitamos trabajar los equipos docentes, ¿no?
Exactamente.
Creativos en perspectiva de género, ¿no? En perspectiva de género, creo. En esto de, bueno, cómo algo que pasa muchísimo y nos cuentan las chicas que estudian, ¿no? Tecnología es que, no sé, a ellas en los equipos las terminan dando las tareas como más de asistencia, ¿no? Ah, ok, la documentación, el tomar la nota, el organizar el equipo, ¿no? Y ahí hay una trampa también, porque esto que vos decías, bueno, las mujeres tenemos más desarrolladas, ¿no? Las habilidades que se llaman blandas o que de poder, que les decimos a nosotras también, tiene que ver con una socialización también, porque no todas las mujeres, digamos, son buenas para liderar un equipo, o son buenas para tomar nota, o son buenas para organizar, ¿no? No todas las mujeres. Sin embargo, estamos socializadas de una forma en la que esa es nuestra tarea, Entonces eso hace que las desarrollemos más. Yo creo que cualquier persona en realidad puede desarrollar esa, como cualquier persona puede desarrollar la lógica matemática, ¿no?
Seguro.
El tema es, digamos, las expectativas sobre los roles, ¿no? Sobre el género, los estereotipos que tenemos. Y bueno, ¿y cómo nos vamos creyendo de alguna manera eso, no? Nos terminamos creyendo, claro, somos buenas para o no somos buenas para. Y eso nos genera muchas limitaciones y muchas barreras.
Desde Mujeres en Tecnología, ¿qué logros han planteado, hace cuánto se creó y qué logros han planteado, qué desafíos se plantean de acá a fin de año?
Bien, estamos cumpliendo 5 años, de hecho hace un par de semanas, nuestro aniversario, y lo vamos a celebrar un poco con varias actividades a lo largo de este semestre. Así que nos quedan todavía algunas actividades. Algo que sumamos también en este quinto año, además de la capacitación que hacemos en distintas áreas de tecnología, es también desde la comunidad colaborar con reducir la brecha digital, ¿no? Desde lo más básico. Estamos firmando convenio acabamos hoy, esta mañana, de hecho, de firmar un convenio con una organización muy interesante, muy importante, de una sola semirural de Córdoba que se llama La Somas, la asociación, en Chacra de la Merced. Y con esta idea de un poco, bueno, la responsabilidad también que tenemos en acercar a las mujeres que directamente no tienen conectividad muchas veces, ¿no? O no tienen acceso para nada a herramientas digitales, a empezar a cortar un poquito esa brecha, ¿no? Porque no solo está en las programadoras, sino también está son las personas que acceden a internet o que saben usar las herramientas básicas para acceder a un trabajo, ¿no? Así que bueno, eso es uno de los ejes que en estos 5 años, digamos, queremos trabajar como comunidad de mujeres que estamos en tecnología, ayudar a las mujeres que incluso están como más abajo, ¿no? En esto de no tener acceso a la tecnología y a la conectividad.
¿Y ahí cómo lo plantean el tema, la estrategia? Porque sabemos que el problema de la conectividad en esas escuelas rurales es sumamente grave.
Estamos, bueno, obviamente colaborando en este proyecto para, justo en un espacio comunitario que tienen ellas, ayudarlas a que tengan mejor conectividad con clases, digamos, asesorías y clases con nuestra comunidad, con voluntarias de nuestra comunidad y de empresas amigas, como Accenture, por ejemplo, que va a sumarse con un voluntariado corporativo en esta oportunidad, en esta comunidad. Y así que bueno, yendo al territorio también, ¿no? Invitándolas a nuestros espacios, pero también yendo nosotros al territorio a donde están y llevar la tecnología o los conocimientos y compartir, ¿no? Desde ahí. Así que bueno, vamos a estar en septiembre arrancando con esa labor y bueno, también se trabaja desde, tenemos el espacio Mujeres Tech en Córdoba, que es un espacio público-privado que compartimos nosotras desde la sociedad civil con el gobierno de la provincia. Y ahí también tenemos un grupo de mujeres que son, beneficiarias de programas del Ministerio de la Mujer, donde también estamos acercando tecnología con otra de las empresas de Córdoba, que se llama Santex. Acabamos también desde ahí brindar un curso a mujeres migrantes. Bueno, hay que cubrir también, ¿no? Esa otra parte de la base de la pirámide que todavía está como más complicada. Y entre todas ayudarnos a ir digitalizándonos más y a estar más en tecnología. Y otro de los grandes proyectos que tenemos de acá a fin de año se llama Futura Camp. Y ahí lo que buscamos es abordar a las estudiantes de tecnología, estas que te comentaba que viven en un ambiente a veces bastante hostil. Y ahí lo que buscamos es un campamento que lo vamos a hacer en Chapalmadal, ahí cerquita de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, este año, del 27 al 30 de octubre. Y Futura Camp busca generar comunidad entre estudiantes de toda la Argentina, que estudian computación, y justamente, ¿no?, se sorprenden mucho por ahí estar entre mujeres, porque claro, están acostumbradas a ser 2, 3, así que bueno, es justo una experiencia como muy interesante a nivel de generación de comunidad, a nivel de tener conciencia también de las problemáticas de género, así que vemos cómo, bueno, está todo atravesado, digamos, el campamento por la perspectiva de género, y a nivel de contenido buscamos desarrollar su cultura de innovación, de negocios, ¿no? También es un tema de género, el tema de los negocios, cómo las mujeres estamos alejadas, ¿no?, de las cuestiones de negocio, de las cuestiones de dinero, y creemos que las mujeres que estudian tecnología tienen que estar también pensando en las soluciones tecnológicas del futuro, en los negocios digitales del futuro, y bueno, queremos que ojalá sean las futuras fundadoras de startups, de empresas tecnológicas. Así que bueno, este campamento busca justamente desarrollar esa mentalidad y bueno, y hacerlo justamente
toda una tarea titánica para poder organizarlo, sí. Me imagino, porque ¿de dónde van a ir? ¿De qué lugares?
Salimos desde Cava. Ajá. De la ciudad de Buenos Aires. Salimos el 27 y regresamos el 30, así que estamos coordinando con, bueno, universidades de toda la Argentina, con la UTN, que tiene también facultades regionales en 13 provincias. Sí. Bueno, las universidades apoyen, digamos, a sus alumnas para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires y de ahí partir al campamento. Así que bueno, sí, un proyecto, la verdad, muy ambicioso, pero bueno, creemos como muy, la verdad, muy poderoso para la próxima generación de líderes tecnológicas,
¿no? Sin duda. Bueno, y una de las cosas que también me parece importante es trabajar todo lo que es las habilidades blandas, ¿no? El tema de la comunicación, porque el trabajo es muchas veces virtual, ¿no? Entonces, el tema de lo que es la comunicación, lo que es la expresión, uh-huh, los tonos, la comunicación paraverbal. Nosotros desde Comercio en Acción hemos dado con otro programa capacitaciones en oratoria y comunicación corporal desde el 2015, ¿no? Entonces, ¿cómo los tonos de voz, el utilizar los silencios en forma estratégica, como la fuerza cuando uno dice sí, ¿no?, estoy de acuerdo, o hacer una pregunta? Eso me parece que también es un área para también capacitar tanto a varones como a mujeres, ¿no?, por supuesto, desde ya, pero es algo a trabajar y un desafío, me parece, con las condiciones de trabajo virtual que se están dando.
Sí, definitivamente ese tipo de habilidades son las que después terminan haciendo la diferencia, ¿no?, en el labor de los equipos. Nosotros, obviamente, en nuestro tipo de capacitaciones, como te digo, siempre buscamos como entender también esas cuestiones desde la perspectiva de género, en el, bueno, okay, como, ¿no?, tenemos algunas temáticas, como decimos, estamos socializadas para ciertas cosas, para otras, pero también entenderlo. Porque, por ejemplo, en nuestra encuesta que hacemos sobre cultura organizacional y género en tecnología, un informe que sacamos en marzo de este año, uno de los temas que salía mucho, ¿no?, más del 70%, 75% más o menos de las mujeres y diversidades que contestaban la encuesta, decían sufrir hostilidades, ¿no? Hostilidades que tienen que ver con el mundo del trabajo, con las interrupciones, ¿no?, lo que se llama el man interrupting, el mansplaining, el bioappropriation, ¿no?, todas como, bueno, micromachismos de alguna manera o microagresiones que se van dando, ¿no?, en todos los ámbitos, digamos, tanto académicos como productivos, y que hacen justamente, ¿no?, que quizá a una mujer le sea como más difícil ser escuchada, ¿no?, a hacerse escuchar en una reunión.
Por eso mismo te decía que esto de la capacitación en oratoria, sí, es algo importante. Ya hablaremos de eso en otra ocasión, si te parece. Pero bueno, Soledad, te felicito por la iniciativa. Y bueno, ya en otra oportunidad estuvo Luz Mianovich el jueves pasado en mi programa de Jóvenes en Acción, que estuvo acá rodeada por muchos jóvenes, con una entrevista muy muy linda también.
Un gran apoyo y una gran consejera, Luz Mianovich,
de mujeres. Sí, y que bueno, y se abrió también al diálogo con todos los jóvenes. Así que bueno, ya en otra oportunidad coordinaremos para que vengas, cuando vengas a Buenos Aires a charlar.
Perfecto.
Te mandamos un abrazo grande y te deseamos el mayor de los éxitos, ¿eh?
Muchísimas gracias y éxito también con el siguiente invitado.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos recién dialogando con Soledad Salas, fundadora y directora ejecutiva de MET, Mujeres en Tecnología. Estamos aquí en la asignatura pendiente en Radio Cultura, vamos a escuchar un tema musical y enseguida estamos con Matías Kelly, nuestro segundo invitado del programa de hoy.
Una chica más. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos
continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Estamos en este programa donde estamos hablando de cómo las organizaciones están dando respuestas a necesidades, a distintas asignaturas pendientes. Estamos con el doctor Alejandro Sicardi en vivo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. Un placer estar nuevamente acá.
Bueno, tenemos hoy un invitado de lujo, Matías Kelly, que tiene toda una trayectoria y que es una de las personas referentes en todo el tema de emprendimiento social, de compromiso social, de impacto, de innovación, y que realmente no se queda en palabras, sino que va a los hechos. Fue también secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, director de AYOCA Argentina, Uruguay y Paraguay del 2013 al 2015, y bueno, dirigió también Sistema B. Bueno, una trayectoria increíble, y además dio un paso importante al fundar y ahora dirigir también la organización Sumatoria, que es una organización que desarrolla vehículos de inversión de impacto para facilitar el acceso y financiamiento a emprendimientos de triple impacto y unidades productivas de la economía social y popular. Una alegría tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, Matías.
¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carmen?
Bien, bien, acá estoy con Alejandro Sicardi y estamos queriendo conocer ahora, qué, por un lado, qué es lo que están haciendo de Sumatoria, qué te motivó a dar este paso. Vos saliste de tener una experiencia en el ámbito público, estamos en una época post-electoral y previa, ¿no? Porque falta el 22 de octubre. Así sensible. Que tuviste
sensible
tu trayectoria, tu compromiso en el ámbito público y decidiste iniciar una nueva etapa. Dando un salto y también capitalizando todo tu trayectoria también y tus vínculos, ¿no? Y el reconocimiento que has tenido hasta ahora.
Sí, claro. Vos sabés que en general las buenas ideas o la innovación social, en fin, digo, la contracara de las cosas que pasan o que nos pasan como humanidad, bueno, es una especie de entre de moneda de luz y sombra, ¿no? Y esas buenas ideas pueden escalarse o desarrollarse a través de cambios de paradigma, que, no sé, Ashoka, por ejemplo, Sistema B, trabaja mucho sobre cambios de paradigma, es decir, movilizar cuestiones que tienen que ver con nuevas formas de ver las cosas, con la política pública como forma de escala, ¿no? Porque la verdad que la política pública en ese sentido tiene mucha potencia para llevar adelante cambios y transformaciones muy fuertes. Y el tercer driver en ese sentido, o la tercera, es el mercado, ¿no? Es el sistema económico. Y una de las cosas que a mí personalmente me pasaron en diciembre del 2019 fue decir, bueno, tengo ganas de dedicarme al mercado o al sistema económico como eje de esa transformación, porque al final del día votamos el domingo pasado, vamos a votar ahora en un par de meses de vuelta, eventualmente otra vez votaremos este año si hay balotaje, y hasta dentro de 2 años no vamos a poder ejercer nuestro deber cívico. Ahora, todos compramos o vendemos cosas todo el día. Digo, yo hoy debo haber sacado mi billetera, debo haber pagado muchas veces en el día, ¿no? Para mí lo interesante del mercado, del sistema económico como un potenciador de la escala es, bueno, cada vez que compro, cada vez que consumo, cada vez que desarrollo algo de esto, bueno, qué mundo quiero, ¿no? En cada momento de lo que voy haciendo. Entonces, Sumatoria empezó como un emprendimiento o como un proyecto, te diría, muy experimental, hace como 14 años. Con una lógica muy de pensar, de repensar las finanzas y cómo pensar las finanzas, poniendo el bien común en el centro, y cómo repensar las finanzas incluyendo el impacto, ¿no? En esta ecuación tradicional de riesgo y retorno. Y bueno, ya hasta que un día dijimos, bueno, hola, hay que trabajar para poder desarrollar estos modelos de finanzas de impacto, de inversión de impacto. Y eso te diría que fueron muchos años de experimentar y de probar y de conversar y de trabajar. Y en diciembre del 2019, cuando yo estaba saliendo del gobierno y se dieron algunas condiciones dentro del equipo de Sumatoria, dije, bueno, vamos a dedicarnos 100% a esto. Y te lo podría resumir como una organización que, por un lado, apoya esta nueva economía, ¿no? Esta economía que integra el impacto social al negocio, esta economía de empresas de triple impacto, de ONGs, de microcrédito, de inclusión financiera, esta economía de cooperativas, esta economía de como esta nueva economía,
economía circular, ¿no?
Es a la hora economía circular dentro de todo lo que tiene que ver con reciclaje, pero en fin, esta nueva economía, y un poco el objetivo de Sumatoria es, bueno, si vemos ahí financiamiento. Y cuando digo financiamiento, me refiero a financiamiento e inversión. Es decir, préstamos e inversiones. En Argentina estamos haciendo básicamente préstamos. Y por otro lado, bueno, ¿de dónde? Yo decía, bueno, hay como. Es un equilibrio entre dos patas o dos partes. Por un lado, entonces, ¿a quién apoyamos o al servicio de quién nos ponemos, que es esta nueva economía? Y por otro lado, nos ponemos al servicio de inversores o donantes que nos dan su dinero para que nosotros, en un proceso bastante complejo pero muy muy interesante, bueno, reformulemos este dinero y tengamos una propuesta que para esa nueva economía implica una tasa de interés más baja, una propuesta de acceso para quien en general no tiene acceso a un préstamo o quien no tiene acceso a un crédito, y condiciones muy favorables y muy específicas, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es hacer créditos a 3 meses, créditos con 3 meses de gracia, créditos para capital de trabajo, en fin, como cuestiones que tienen que ver con este lugar, ¿no?
No, y una de las cosas que también me parece importante, Matías, es orientar a los oyentes explicándoles a quiénes están brindando ustedes estos préstamos, estos microcréditos que no podrían acceder si no es por medio de ustedes o entidades similares, para que los oyentes puedan comprender el impacto de lo que están realizando.
Bien. Entonces, sumatoria, una aclaración importante es que no hacemos microcréditos. Es decir, hacemos créditos que en Argentina son considerados de meso para arriba. Es decir, otorgamos créditos a partir más o menos de 1 millón de pesos. Entre un millón de pesos y 50, 60 millones de pesos. Si se quiere, se parece más a un banco que una institución de microcrédito. De hecho, claro, financiamos a muchas instituciones de microcrédito. Entonces, bueno, este tipo de organización o este tipo de crédito tiene un proceso en el cual lo que primero hacemos es una evaluación de impacto y podemos o intentamos como muy claramente identificar el impacto social o el impacto ambiental que tiene este proyecto. Después lo que hacemos es evaluar el riesgo, es decir, cuál es la capacidad de repago que tiene este emprendimiento.
Claro.
¿Por qué? Porque no es que somos una hada madrina que vamos y
no es que donan, sino prestan.
No donamos. Nosotros lo que hacemos son préstamos con de hecho con tasas de mora muy bajas, ¿no? De hecho, claro, tenemos tasas de mora realmente muy muy bajas. Entonces ese es el proceso que nosotros llevamos adelante. Entonces, estos créditos, que de vuelta tienen tasas de interés más bajas, que tienen acceso, y que en general quien accede es alguien que el mercado en general no le da acceso. Claro. Por muchas razones. Te voy a poner un par de ejemplos. Entonces, no sé, una cooperativa que se llama Hombres y Mujeres Libres, que está conformada por personas que han estado en contexto de encierro, y que saben producir muy bien, o sea, saben confeccionar, o sea, remeras o textiles, ¿no? Y lo hacen muy bien, que tienen capacidad de venta, y la gente ya empieza a tomar un poco más de conciencia y dice, bueno, ¿a quién le compro mi remera o cómo, claro, consumo, ¿no? Todo esto de la compra, consumo responsable. Ahora, probablemente nadie les preste dinero nunca, ¿no? Por muchas razones, y si se lo presta, probablemente al sistema financiero, desconocer este tipo de sujetos, le tiene miedo, y cuando el sistema financiero tiene miedo, asigna un riesgo muy alto.
Claro.
Y cuando en economía asignamos riesgos muy altos, solo por una cuestión de prejuicio, es decir, solo por no acercarnos y realmente comprender cuál es la capacidad de pago de esa organización, la tasa de interés es muy alta. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es como plantear una tasa de interés mucho más baja, y eso es realmente muy muy importante. Entonces puede ser desde, como decía recién, una institución de microcréditos de las que vos conocés, que son organizaciones o ONGs, pueden ser ONGs que trabajen en alguna temática particular. Vos ponías el ejemplo de Vivienda Digna, que le financiamos el año pasado, creo, uno de los corralones, creo que el corralón de, si mal no recuerdo, el de José Cepaz. Lo financiamos con un crédito y estamos ahora llevando adelante otro crédito,
Matías,
para infraestructura socio-urbana.
Matías, una pregunta. Todo esto escuchándote me hace acordar hace unos cuantos años atrás un famoso economista hindú que estableció el Banco para los Pobres, en el cual justamente hacía un poco lo mismo, ¿no? O sea, prestaba...
Yunus, ¿no?
Que prestaba a una tasa muy baja a gente que por su situación económica no podía acceder a un crédito en el banco y que no podía pagar las tasas que, digamos, que el banco le exigía, Y me acuerdo que era famoso porque se decía el banquero de los pobres, ¿no? Donde justamente él daba el crédito que no tenía ninguna otra forma de acceder esta gente humilde, que era forma, lo que daba es productividad, crear una empresa, tener su propio proyecto. O sea, no era una donación, sino era justamente la posibilidad que pone invertir y quizás con de esa manera pueda lograr algún emprendimiento. No sé si tiene algo que ver.
Sí, está buenísimo, ¿no?, lo que traes. Sí, sí. A ver, tiene que ver inicialmente porque en mi recorrido personal, bueno, el de algunos de nosotros, empezamos en el 2001 creando una organización de microcréditos, que es nuestra huella, que después se abrió en otra que se llama Semillas. Entonces, como el recorrido personal tuvo que ver con aprender de microfinanzas a partir de eso. Tiene que ver porque trabajamos el vínculo con el prestatario de una forma muy cercana, de la misma forma que enseña la microfinanza boliviana, digamos, que son unos cracks en esto, y por supuesto Mohamed Yunus. Quizás la diferencia es que en sumatoria no le prestamos a personas físicas, le prestamos a personas jurídicas, es decir, organizaciones, ya sean empresas o lo que sea, montos un poco más altos. Y lo que a nosotros nos parece importante es no la condición de pobreza de ese emprendimiento, sino el impacto social o ambiental que tenga. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa, Safran, que es una empresa de alimentos, no es una empresa que esté constituida por personas en situación de pobreza. Son empresarios, son emprendedores, claro, que tienen una concepción de integración del impacto en el negocio. Entonces, cuando Safran, que de vuelta no está compuesta por personas en situación de pobreza, se plantea su negocio, lo plantea o lo piensa integrando el impacto social o el impacto ambiental. Entonces, dentro de los tomadores de crédito de sumatoria hay un porcentaje que son, como vos decís, organizaciones que realmente son de la economía social o de la economía popular, que son personas en general en situación de pobreza o que están intentando correrse de esa situación, pero también le prestamos a empresas o a pymes que tienen un proyecto de con impacto social o con impacto ambiental, que no necesariamente son el impacto social, sino que generan impacto social, claro, ¿no? Como formato.
Ustedes son un buen termómetro de la economía, ¿no? O sea, de alguna manera tienen un contacto directo con toda esta gente o empresas, con lo cual es un reflejo real de lo que pasa en el país económicamente, ¿no? O sea, la gente que se va quedando sin crédito, sin financiamiento.
Sí, mira, tres cosas respecto a eso. La primera es que el crédito en Argentina es muy bajito sobre el PBI, comparado con otros países de la región o con otros países, por supuesto, del mundo. Es muy bajito, estamos muy poco endeudados las personas, no hay demasiado crédito. La segunda es que sumatoria en general, por muchas razones, tiene niveles de mora muy bajos. Mora se le llama cuando la persona se atrasa, mora temprano. Nosotros, a partir del día que tiene que pagar, empezamos a medir cuánto se va atrasando esa unidad productiva, y tenemos niveles muy buenos de cobro, digamos, y eso tiene que ver con muchas razones, muchas cosas, por supuesto, tendrá que ver con el equipo de evaluación de riesgos sumatorios, pero también con el vínculo y con un montón de cosas. Y lo tercero que es muy importante, sumatoria hace algo muy innovador, realmente muy innovador, que es captar fondos del mercado de capitales. Claro. Y eso es rarísimo,
¿no? ¿Cómo funciona, para explicar a los oyentes?
Mira, es así, voy a hacer la historia como cortita, pero inicialmente nosotros lo que buscamos son inversores de impacto, ¿no? ¿Y qué es un inversor de impacto? Es una institución o una persona que invierte y va a buscar o va a querer una rentabilidad un poquito más baja por su inversión, ¿está bien? En general, eso no pasa, digo, uno se cambia de banco por dos puntos de tasa, incluso se cambia de banco, como dice Joan Melé, por un juego de ollas, digamos, ¿no? Pero nadie en general te pregunta o le pregunta al banco en qué invertís mi dinero, ¿no? Y eso es un problema de la sociedad que eventualmente será un cambio de paradigma. Pero lo que nosotros buscamos son inversores que busquen una renta un poco más baja. Eso, como no existe, o como es muy difícil de encontrar, lo que hacemos es algo que se llama financiamiento combinado. Para explicarlo muy simple, sería como un jugo con agua. Claro. captamos o conseguimos grandes donaciones y las mezclamos con inversores tradicionales, con inversores que invierten su dinero de manera tradicional. Esos inversores lo hacemos a través del mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Para hacerlo súper simple, es un lugar en el cual están los bancos, los fondos y las compañías de seguro, ¿no? Y están ahí con la plata nuestra, digo, porque básicamente yo tengo el seguro del auto y el seguro no está esperando, no tiene mi plata en un cajón, digo, la tiene ahí invirtiéndola. Entonces, ¿no? Sumatoria lo que hace es emite un bono, o sea, pone un cajoncito ahí en ese mercado de capitales y dice: el que quiere invertir, invierta. Con ciertas condiciones, digamos, ¿no? Sí. Condiciones que tienen que ver con el riesgo, con la renta, qué sé yo. Entonces emitimos ya 3 ONs, 3 bonos, 3 obligaciones negociables, y estamos emitiendo la cuarta, que hoy nos aprobó la CNB. Entonces, respecto a la pregunta que me hacía recién, para nosotros tenemos como mucho como el termómetro del mercado, porque tenemos el termómetro del mercado en donde colocamos el dinero, pero también tenemos el termómetro del inversor, ¿no?
Claro. Que, sí, y bueno, con la inflación que hay, terrible.
Que todo el tiempo. Con la inflación que hay es muy terrible, entonces las tasas de interés son más altas, ¿no? Entonces las tasas de interés intentan acercarse a la inflación. Pero bueno, al final del día, una cosa que para nosotros es muy importante es que cada peso que entra de inversión, por cualquiera de ustedes que invierte en una obligación negociable vía su banco, nosotros lo invertimos o lo prestamos en economía real con impacto social, ¿no? Y eso para mí es muy importante, ¿no? Es muy importante que los 200 proyectos que hemos financiado en estos años son proyectos que tienen un impacto social o un impacto ambiental muy muy profundo, ¿no? Muy, muy verdadero.
Y vinculados muchos a la agroecología, orgánicos, alimentación saludable, ¿no? Así que, bueno, realmente muy interesante y muy importante. Se nos está acabando el tiempo, Matías. Vamos a recordar a aquellos oyentes que quieran conocer más. Y por supuesto también valorar a las empresas. Vos me mencionaste que Banco Galicia, Banco Santander y otros bancos están colaborando y están sumándose a Sumatoria justamente y ampliando el impacto que están brindando ustedes, ¿no?
¿Esto se podría sumar a lo que se denomina responsabilidad social hoy en día en empresas, por ejemplo? ¿O no?
Sí, claro. Sí, los bancos Comafi, Santander, Galicia, y seguramente se vayan sumando cada vez más, lo que hacen es, ya no desde su área de responsabilidad social, sino desde la línea, desde su negocio, colocar el bono de Sumatoria, porque al final del día es un bono pyme. Por lo tanto, pero bueno, es mucho mejor cuando viene con la perspectiva de responsabilidad social.
Sí, con el respaldo.
Con el respaldo, claro. Y también el BBVA también. Y también es muy importante cuando las empresas donan dinero para poder hacer este blend, para poder hacer esta mezcla. Y esa donación es muy importante porque no es una donación que se queda Sumatoria, es una donación que la mezclamos con la inversión y la podemos prestar en mejores condiciones, ¿no?
Claro.
Seguro. Bueno, vamos a dar las formas de poder contactarse y poder conocer más lo que están haciendo desde las redes.
Dale, sí. Sumatoria es sumatoria.org, es una página muy simple. Sumatoria OK en Instagram. Bueno, vamos actualizando y contando lo más interesante que tenemos para contar, que al final del día son los proyectos que financiamos, que dije algunos, pero tenemos desde en el Monte Santiagueño como no sé, en todo el conurbano, y cualquier proyecto que esté buscando financiamiento puede contactarnos a proyectos@sumatoria.org, que es la mía de captación de estas solicitudes de financiamiento, ¿no?
Ahí está. Bueno, te agradecemos muchísimo, Matías Kelly, ¿eh?
Muchas gracias, Matías, es muy interesante.
Bueno, muchas gracias.
Y felicitaciones y éxitos.
Gracias, un abrazo,
¿no?
Grande.
Felicitaciones.
Gracias.
Ahora estamos en esta etapa, ¿no? Postelectoral, donde esperemos que en estos meses que quedan antes de las elecciones se escuchen finalmente los especialistas, los técnicos que están convocando cada uno de los partidos a quienes están haciendo acciones concretas, porque la verdad que se necesita, porque el país está por momentos cayendo a pedazos.
Digamos, mucha gente, sino también, como bien decís, el hecho de que la economía afecta a todo, a la sociedad entera, ¿no? Y esto es lo más, yo siempre digo, el peor enemigo de la sociedad y de los jubilados es la inflación.
Sí.
La inflación te destruye todo, te destruye el ahorro, te destruye la inversión, te destruye el empleo, la capacidad, el poder de consumo, la capacidad de crédito, o sea, afecta a todos, a unos más y otros menos, pero realmente distorsiona completamente todos los conceptos económicos.
Seguro. Bueno, y ahora se están empezando a vislumbrar quiénes son los equipos técnicos, los futuros ministros
es
o gabinetes.
Están que se empiecen a estar en la etapa final, a establecer un programa, qué programa económico quieren hacer, cuáles son su plataforma política, para que la gente pueda votar, más que personas, pueda votar ideas.
Sí, y proyectos que sean viables, ¿no? Porque, bueno...
Sí, sí, por supuesto.
En este caso hemos visto algunos que han sido propuestas que realmente dejan mucho que desear de que se puedan concretar o que sean realmente positivas para el país. Y bueno, estamos en ese marco disyuntivo.
Sepa el pueblo votar.
Dios mío, bueno, vamos a seguir abordando estos temas de coyuntura y, bueno, esperando que el dólar... realmente dejé de subir porque sí. Esto ya es un descontrol.
Sí.
Nos volvemos a encontrar mañana jueves en Jóvenes en Acción y el próximo miércoles tendremos a Leonardo Sarquís hablando, ex ministro de Agroindustria, de la gestión de Vidal, hablando también de todos estos temas. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas aquí por Radio Cultura.
Buenas noches. Gracias a todos.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.